Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy estaremos con una cineasta que a los 18 años eligió uno de los trabajos más difíciles de todos, dirigir películas en un país donde el financiamiento escasea y las contingencias surgen como olas en el mar. Pertenece a la nueva generación de cineastas y su voz ha sido premiada en el último Festival de Cine de Lima, donde obtuvo la mención especial a la mejor película del jurado internacional y fue la primera que agotó sus entradas apenas salieron a la venta. Su cine indaga en un tema poco desarrollado en el séptimo arte peruano, las adolescentes, sus rollos y cuán claras son cuando algo no les gusta sin perder la ternura de sus voces. Esta primera película mezcla redes sociales, sexualidad y quién queremos ser. Una búsqueda que no termina así uno sea viejita. Además, habla de cómo entre mujeres de la edad que seamos, tenemos que cuidarnos. Es una película valiente, hecha en su mayoría por mujeres, como la asistente de dirección Angie Lozano, Micaela Cajaguaringa en la dirección de fotografía, Gisela Ramírez en la dirección de arte, Rosa María Oliart en el diseño de sonido, entre otras. Hoy, en la entrevista, Andrea Hoyos. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, muy contenta de estar aquí, muchas gracias.
Bueno, ¿de qué trata Autoerótica, la película, tu primera película? Que, ¿sí? No sé, hay una Paola que a los 20 años hubiera querido ser cineasta y que ve con envidia, no envidia, pero con mucho orgullo que alguien haya hecho una película a esta edad. ¿De qué trata Autoerótica?
Bueno, Autoerótica trata sobre el personaje de Bruna, que es Rafaela May, y cómo va desarrollando su sexualidad durante un verano en Lima, ¿no? Y cómo esta sexualidad hace que ella reafirme la relación que tiene con las mujeres de su vida, ¿no? Tanto su madre como su mejor amiga. Y es una película en realidad de amistad, ¿no? De solidaridad y sobre todo de mucho amor de ese que revoluciona por dentro.
Exacto. Una de las cosas que me parece que es importante es que no estás entrando en un mundo en el cual no es muy conocido, ¿no? Digamos, se da por entendido muchas cosas sobre las adolescentes. Entonces, ¿qué cosas nuevas, qué cosas encontraste que tú misma decías, oye, yo a mi edad no tenía esa visión y tuviste que meterte en ese mundo adolescente en el cual muy pocos conocemos, bueno, no conocemos casi nada?
Pucha, en realidad es complicado porque requiere de un montón de investigación, ¿no? Yo sentía que como yo tenía en el momento de la peli 23 años, decía, ya, soy súper joven, obviamente entiendo a los adolescentes, pero en verdad no, ¿no? O sea, yo igual soy otra generación que mis actrices, por ejemplo. Entonces hubo mucha conversación y mucha búsqueda con ellas del personaje y de la película misma, ¿no? Yo las encontré para hacer el teaser cuando estábamos postulando al fondo de la DAFO, del Ministerio de Cultura, y fue años antes de grabar la película. De hecho, ellas tenían 15 y 17, si no me equivoco. Entonces, en ese momento que yo todavía seguía con la escritura, que recién estaba armando el proyecto, habían muchas preguntas que yo tenía, y en realidad hay un montón de cosas que he aprendido y que estoy aprendiendo hasta ahora, incluso en manejar las redes sociales de Autoerótica, hay cosas que les pregunto, ¿no? Yo sé que de repente lo que es gracioso para mí no es gracioso para ellas, o yo tengo chistes como ya de otra generación, no sé, entonces todo el tiempo estoy como consultándoles también porque es película de ellas, pues, ¿no? De alguna forma también.
Claro, y digamos, y también es importante porque, digamos, se muestra, quieres mostrar algo que está pasando. Una de las cosas que digamos, que muestra la película, que busca contar, es esta voz femenina que busca que entre mujeres nos cuidemos, y me pareció importante también resaltar eso sin que se diga, digamos. Está ahí, pero no tienes que ponerlo, ¿me entiendes?, poner un cartel diciendo tenemos que cuidarnos, sino que la historia misma nos está diciendo eso. ¿Por qué lo querías hacer? ¿Por qué lo quisiste contar?
Exactamente. En realidad, yo es una historia que yo quería contar para mis amigas. O sea, cuando yo recién la escribí, en realidad, cuando recién pensaba en esta historia, era una cuestión para las personas cercanas a mí. Yo nunca pensé que esto iba a llegar a ser una película, en realidad, ¿no? Era más un proceso de catarsis de mi yo adolescente en ese momento. Entonces todo fue trabajado mucho desde las sutilezas, porque no sentía que tenía que ser, digamos, una cuestión panfletaria, sino más bien algo más suave, algo que yo tenía que entender, que mis amigas tenían que entender, que era como una carta abierta de agradecimiento a quienes me han acompañado o a quienes me han dado la posibilidad de acompañarlas durante sus procesos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese lugar, se pensó mucho la película, se decidió hacer con esa mirada, ¿no? Y de hecho hay muchas preguntas acerca de, claro, ¿y por qué de repente, no sé, ¿no? Es tan sutil, tan calma, ¿no? Y creo que tiene que ver con que estoy muy adentro de ese universo y no puedo verlo con otros ojos más que ser un acompañante del proceso de estas chicas, ¿no? O sea, y que tiene que ver también con esto que hablábamos de la adolescencia y de yo entender la adolescencia, ¿no? Yo estaba ahí para mirarlas y ser un acompañante más de todo lo que le llega a suceder a Bruna, ¿no?
¿Cómo nos ven los adolescentes a gente como nosotras, como yo, por ejemplo, no tú, pero cómo nos ven? ¿Cómo ven, lo que los rodea? ¿Qué relación
Pucha,
intentan
en
tener
realidad
con lo que?
yo creo que tienen un poco de dificultad quizás para conversar, ¿no? Con algunas personas mayores de ciertos temas porque creen que no están en la misma línea, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el rollo de la sexualidad, en realidad, de la identidad, que son cosas que uno usualmente pues no habla ni en la casa ni en el colegio, ¿no? Entonces, este mismo reflejo, digamos, de los padres o de los maestros también, creo que se ve en la dificultad de poder transmitir y de poder enlazar algún tipo de vínculo intergeneracional, ¿no? Que es bien importante en realidad y que de hecho también por ahí va un poco la peli, ¿no? Cuando esa relación que ella tiene con su madre es como te amistas con ese tipo de dinámicas, con una persona que se puede sentir tan lejos de ti, pero a la vez puede haber pasado cosas tan cercanas de las que no se hablan, ¿no? En la casa muchos temas pues son tabús, entonces eso definitivamente nos aleja, ¿no?
Claro, además, si nos ponemos ya en el contexto país, es un país que estamos hablando del 2022 y todavía está en conflicto si es que se le enseña educación sexual a los jóvenes o no, porque hay un conflicto entre mejor no enseñarles porque no se van a homosexualizar o van a hacer cosas perversas, entre comillas, ¿no? Y que vivan la vida, sin saber que la vida se va moviendo igual. Así te enseñan en el colegio o no te enseñan.
Exactamente, no, claro, vivimos en un país que a veces creemos que no, porque pues nos vemos con nuestros amigos, con nuestra familia y tal, pero es sumamente conservador, ¿no? Es sumamente conservador, no hay la posibilidad pues de hablar de educación sexual. Yo jamás aprendí educación sexual en mi colegio, ¿no? Y es algo que no puedo creer, o sea, que miro para atrás y digo, ¿cómo no tuve estas herramientas tan necesarias para la vida, ¿no? O sea, que es parte de mí, es una expresión de mí, cómo fue tan limitada y me parece muy injusto, ¿no? Y creo lo que está sucediendo ahora igual es que la gente un poco más joven está pensándolo desde ahí, ¿no? O sea, cómo investigo, cómo saco, ¿no? Toda esta información acerca de quién soy, de qué me gusta, dónde estoy, ¿no? Cómo actúo frente a qué situaciones que suceden en este país, pues, todos los días, ¿no?
El título de autoerótica en un país conservador como el Perú, digamos, así la película sea sutil y todo, me imagino que mucha gente alzará más de una ceja. Digamos, es parte, digamos, de lo que es la película. ¿Cómo así
Sí.
decidiste poner este título?
En realidad el nombre, a ver, pasa que definitivamente la gente que ve el título autoerótica al toque dice, pues esto es una peli porno, ¿no? Es un montón de lo que he escuchado, ¿no? Esto es una película porno, hay un montón de, no sé, de desnudos, de tal. pero en realidad autoerótica, el nombre de autoerótica, habla de esta autonomía sobre el cuerpo, ¿no? De un autoerotismo, ¿no? De una búsqueda de autonomía sobre ti. Entonces, está conectado directamente con eso. Autoerótica es el nombre que ella se crea para esta plataforma web que utiliza, ¿no? Y es esto de cuando somos adolescentes, de quiénes somos, quiénes deseamos ser, ¿no? Queremos ser esta autoerótica, pero a la vez de repente no somos pues tan autoeróticas. Entonces, está ahí, ¿no? Está ahí jalando con quién es. Está tratando de descubrir quién es Bruna, ¿no? En el mundo. Y autoerótica sale, de hecho la película iba a tener, primero se iba a llamar El verano de Bruna, ¿no? Pero eso era hace muchos años. Y luego, pensando, cuando ya el guión estaba completamente terminado, con mi mejor amiga Angie, que también asiste en la peli, empezamos a soltar nombres, ¿no? Como que nos parecían interesantes de nombre de chat, ¿no? ¿Cómo me pondría yo en un chat? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Y empezamos a jugar con un montón de nombres y encontramos la canción autoerótica de Gloria Trevi. Y es una canción muy divertida, ¿no? Las dos la escuchamos y dijimos, sí, definitivamente esto es la peli, ¿no? O sea, es una búsqueda de querer llegar a ser esto, ¿no? O a través de las redes sociales ser esto, ¿no? Y nada, vos por ahí la búsqueda del nombre, sí, la canción de Gloria Trevi.
Claro, como la búsqueda de los adolescentes y contar un poco esas historias. ¿Cuánto demoraste en hacer esta película, Andrea?
En realidad empecé a escribirla como a los 20 años, ya van 6 años, ahora que se estrene se cumplirán pues unos 6 años desde que empecé con este proyecto. La película la grabamos en un mes y medio, ¿no? Pero en realidad toda la preproducción fueron como 2-3 meses, ¿no? Luego la postproducción, luego un pare por el COVID. Entonces, es una película que tiene mucho tiempo trabajándose, ¿no? Pensándose, que ya estoy con un montón de ganas, en realidad, que sea más de todos que mía, ¿no? Para ver qué hacemos con eso, qué hacemos con la peli después de eso, después de verla. Pero sí, son muchos años y creo que van a ser varios más, ¿no? Porque la vida de las películas pues llega a ser larga en distintos sentidos, ¿no? A veces por un camino, a veces por otro, pero no sé todavía cuánto tiempo me esperé con autoerótica.
Uh-huh. ¿En qué nuevo proyecto estás trabajando?
Bueno, estoy empezando a escribir un proyecto de una pareja de chicas que tiene entre 20 y 30 años. Es un road movie, una película de carretera, y es un viaje que hacen juntas a una techada familiar fuera de Lima, ¿no? Y la familia no sabe que son pareja, ¿no? Entonces es este viaje, digamos, en la carretera, conversando acerca de la importancia o no de la visibilidad, y también de cómo quieren proyectar esta relación. Entonces, en el fondo, más que, digamos, el destino, ¿no? Que es algo que nos dicen un montón, más que el destino, es este viaje, ¿no? Es esta travesía que tienen juntas como pareja para darse cuenta, en realidad, si están en la misma página de la vida o no, ¿no? Y también, pues, es una historia de complicidad, ¿no? De amistad también en cierto nivel, ¿no? Es de amor, pero creo que tiene que ver más con amistad y acompañamiento en un proceso también un poco complicado de la vida.
¿Y por qué escogiste cine? ¿Por qué escogiste hacer películas? Que es una cosa tan dura, tan, bueno, es un trabajo muy, muy complicado. Y bueno, agradecemos que lo hagas porque es importante, pero ¿qué hizo esa, qué decía la niña Andrea Hoyos que la llevó a ser cineasta? ¿Quiénes son tus directores favoritos que te dijeron, bueno, por aquí, a él lo quiero seguir, o a ella?
Me gusta mucho Andrea Arnold, Desiree Kaban, Celine Sciamma, en verdad son directoras que admiro muchísimo, que me gustan un montón, ¿no? También me gusta Mariali Rivas, que tiene esta película que se llama Joven y Alocada. En realidad, admiro a un montón, de directoras, las admiro mucho, ¿no? Los directores también en algún momento pues los he visto muchísimo, los he consumido mucho cuando estudiaba cine y ya para el proceso de autoerótica decidí que quería que mis referentes sean un poco distintos o mujeres o personas LGTBI y demás, un poquito para diversificar también mis referentes a la hora de escribir, ¿no? Porque si no, pues venía escribiendo mucho desde inspiración como de hombres, ¿no? Y eso sentía que me estaba frenando un poco a la hora de escribir. Y como decidí estudiar cine, pues me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho tomar fotos, me gustan las artes plásticas, me gusta también la música, la filosofía. Entonces hay un montón, digamos, de cositas ahí que si las mezclas todas, pues estás en el cine, ¿no? Y que en realidad yo sentía que no destacaba demasiado en ninguna de estas cosas, ¿no? Nunca he sido como que, ay, Andrea es, no sé, pues buena bailando, Andrea es buena tocando guitarra, Andrea hace manualidades. No, pero me gusta. O sea, está todo eso como dentro mío y ha sido una búsqueda de carreras igual, ¿no? En algún momento pensé en estudiar arte o historia del arte y psicología, entonces eran muchas cosas, pero sentía como ya qué es, ¿no? Pero cuando me puse a pensar en qué pasaba si las mezclaba, pues me di cuenta que la carrera que tenía que estudiar era esta, ¿no?
Y cuando estabas estudiando cine, ¿te veías tú ya como directora? No como, porque hay muchísimas posiciones que podrías haber hecho en el cine también, ¿no? Guionista, sí, etcétera, ¿no? Ese proceso creativo es lo que quisiera preguntar, ¿cómo te sientas frente a la computadora y dices, bueno, esta es mi película y la voy a escribir de ese momento? ¿Cómo es ese proceso creativo para el nacimiento de autoerótica y, bueno, lo que va a venir?
Es complicado. Yo en realidad, cuando me siento a escribir, como que es puro como que vomito. Hay una profesora que me decía que nunca le diga vomito porque después dice que no quieres ver ese texto, ¿no? Porque ya de por sí te aleja. Pero en realidad es como eso para mí, es sentarme e ir escribiendo las cosas que se me van viniendo a la cabeza y no parar, y no parar, y no parar, y no parar. Y creo que no paro. O sea, que cuando empiezo, me puedo pasar como 3 días, ¿no? Completos, digamos, al frente y ya tener una idea de lo que es, ¿no? Y al otro me toma muchísimo más tiempo, que es ordenarme, ¿no? Pero la idea es como algo que, lo que me ha pasado a mí, ¿no? En mi experiencia es como, ha llegado, he tenido que hacer algo con eso, ¿no? Y después ir viendo qué cosas se recortan o qué cosas no se recortan de esta idea inicial, ¿no? Pero sí, es sentarme pues con la computadora al frente y empezar a pensar, ¿no? También mucho las notas del celular, ¿no? O sea, creo que cuando escribo estoy como tan conectada en todo lado, cuando salgo a la calle, que pienso ya, ok, se me viene algo a la cabeza, entonces es como ya, estos puntos se tienen que tocar dentro de la película, ¿no? No sé cómo, pero sí, deberían de tocarse. Y bueno, y esa historia en la que estoy en proceso de escribir, pues me está tomando un poco de más tiempo, creo que es más emocional, digamos que autoerótica, yo ya estaba un poco más alejada en ese momento de mi vida de eso, ¿no? O sea, era una adolescente de 15, igual tenía 23, habían pasado 8 años, ¿no? Y ahora los personajes sí tienen un poco mi edad, entonces creo que se siente un poquito más cercano, digamos, ¿no? Entonces está siendo un poquito más complicado ahora.
La autoerótica se estrena ese 3 de marzo de manera presencial en Lima, a nivel nacional. Cuéntanos un poquito el estreno, qué va a pasar, Bruna, cómo va a ser todo ese proceso en medio de una pandemia, que es otra película en sí misma.
Sí, verdaderamente sí, es un reto estrenar, ya es un reto estrenar, es un reto estar en el cine, ¿no? Y es un reto en pandemia. Es complicado, supongo que lo va a ser, pero ahí estamos empujando desde donde se puede, como se puede, ¿no? Para que las vean, en realidad, para que la película la vea quien la necesite en este momento. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Quien necesite ver esa película, ojalá le llegue ahora y que sepa, pues, que hay algunas personas que se están pensando desde ese lugar y que pueden acompañarla que pueden acompañarla en general, y creo que eso es lo más importante ahora con la peli. Vamos a estar el 3 de marzo en cines, ¿sí? A nivel nacional, ahora exactamente no sé exactamente en qué salas, pero vamos a estar, sí. Lo que se viene, pues, es muy emocionante. Espero que vengan un montón de sorpresas con autoerótica, un montón de cosas. Las chicas están súper emocionadas, ¿no? Las actrices, es la primera vez que están haciendo una peli, ¿no? Para mí también, o sea, es culminar un sueño. Entonces, es un momento que pensé que iba a ser más duro en cuanto como temor, ¿no? Pero tengo tantas ganas de que ellas la pasen bien, de que se diviertan, de que sepan que lo que hicieron, ¿no? En este momento es algo de lo que se tienen que sentir orgullosas, porque realmente han trabajado muchísimo y siguen trabajando, ¿no? Y nada, y disfrutar de la amistad en este momento que tenemos las tres. En realidad, me quiero ir al cine con ellas y divertirme, y creo que eso va a ser suficiente, ¿no? Y que la peli llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Eso es lo importante. En realidad, sí quisiera que cuanto más gente la vea, pues más gente le pueda decir a la persona que la necesita que está esta película, ¿no?
Muchas gracias. Culminar un sueño, estrenar el 3 de marzo, autoerótica, todos al cine. Gracias, Andrea, por la entrevista y hasta la próxima. Ha sido un placer tenerte en la entrevista.
Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, Paola.
Hasta la próxima. Con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.